Espíritu Santo.
Pongamos la vida en vivir tu plan, que todos sintamos
tu amor y tu paz. Padre, alúmbranos, danos tu luz, infunde en las almas de los hombres.
Amigos de Paz Radio, aquí nuevamente en Sin Libreto. Va a haber que revisar un poquito estas canciones que teníamos preparadas, que estaban acá en listas para seleccionar, porque ya me ha pasado varios días en que le doy clic a una canción y aparece otra que no tiene nada que ver con la que puse. Pero bueno, sabemos de que esto es Sin Libreto y entonces el Señor tiene tal vez algo que decirnos. Y precisamente, danos tu luz, decía esta canción, Espíritu Santo, danos tu luz. En un ritmo alegre, en un ritmo muy de estos tiempos, muy primaverales, ¿no? Muy, muy cercanos de una gran luz. Primaverales no solamente en cuanto a las estaciones que nos rigen, sino a los estados del alma, porque sabemos que hay algo cerca, sabemos de que el sol que brilla de lo alto, el que le dio luz al sol que brilla de lo alto, está cerca, cada vez más cerca. Lo que pasa es que necesitamos un poquito de silencio tan solo. Silencio a nosotros mismos. Bueno, ya hemos hablado tanto de esto. Pero tampoco nos hicimos todos los días en el silencio, 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 porque el Señor ya sabe lo que necesitamos. Y de repente el silencio se está produciendo en nosotros y ya tenemos tanto la costumbre de decir quiero silencio, quiero silencio, quiero silencio, y no nos damos cuenta de que ya tenemos el silencio. Además lo tenemos que tener, porque si se lo hemos pedido a Dios, entonces ya ¿a qué tanta majadería de repetir, repetir, repetir? Bueno, hay aquello que nos pide Jesús de la insistencia en la oración, ¿no? Pero cuando uno sabe que ya está en la presencia del Señor, que Dios está, que Dios nos escucha en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, ya solo queda esperar su respuesta. Bueno, le puse enamoramiento a este programa porque voy a tratar de algo que es algo que sucedió hace 35 años y que hoy día va a tener un desenlace posiblemente, o por lo menos se va a descorrer un poquito el velo. No trato de ventilar asuntos personales, ni estos tipos, no es esto una novela rosa, ni nada que se le parezca, no va por ahí la cosa. Yo no haría un programa, o no perdería pues tiempo solamente en hablar de una cuestión no romántica, anodina, tonta, como las que pasan en las películas, en las canciones. No, hay otro tipo de amor muchísimo más profundo, ¿no? Solamente se puede amar cuando se ha conocido, se ha llegado a la fuente del verdadero amor, que es Dios. Entonces ahí sí se ama con un verdadero amor, con un amor que no es que está usando a la otra persona para darse gusto o para sentirse satisfecho o de compañía, de lo que fuera, de amor, de ternura, de cariño, de lo que fuera, tantas cosas, de escucha inclusive, ¿no? En estos tiempos en que nadie tiene tiempo para escuchar a nadie. Pero entonces es necesario ir descubriendo realmente qué cosa es lo que es realmente amor o qué cosa. Yo hice una comparación en un libro que escribí, que algunos conocen, que se llama Divorciados. Hice una comparación, ¿no? Que me salió buena. Y era sobre las brasas y las llamas. Resulta de que nosotros a veces tomamos las llamas altivas que se levantan hasta arriba, danzan armoniosamente, caprichosamente, y nos hacen sentir que nos están dando calor, cuando en realidad el calor no procede de las llamas, sino de las brasas, que son las que le dan vida a las llamas. Entonces yo decía, pues, que hay aquellos amores que, ¿no?, que se lucen hacia afuera, pero que sin embargo que no son los verdaderos amores, que son los que se dan en las brasas, que se entregan totalmente para producir el calor y que son las que producen el calor y que además se entregan totalmente hasta quedar convertidas en cenizas. Dos tipos de amor. Justamente he encontrado una página web que me la mandó Álvaro. No, Álvaro, que es un buscador de internet. Yo entro poco a internet, leo mis correos y muy poco realmente. No me atrae mucho. Pero sin embargo, él sí es un buscador, ¿no?, incansable de internet, y encontró una página que se llama Fe Adulta. Y me la mandó porque había un comentario del Evangelio del domingo. Habían cinco comentarios, ¿no? De cinco partes distintas, unos de la primera lectura del Evangelio, pero del Evangelio enfocado desde lo que es el matrimonio, otro del enfoque de lo que es desde el divorcio, otro desde por qué a los niños. Jesús habla de los niños, pero todos realmente muy, muy buenos. Hacía tiempo que no leía un artículo completo en internet y ahora me he leído, creo que, no todos los artículos de esta semana, ¿no?, de esta página, porque me veía reflejado en ellos. Inclusive habían argumentos que en algún momento me inspiró el Espíritu Santo con respecto a los divorciados y con respecto a lo que es el matrimonio y a su verdadera consumación, y me llamó la atención, porque eran unos argumentos que, siendo originales, parecían, pues por el hecho de ser originales, parecían descabellados, porque no respetaban, no rompían un poco los esquemas, los parámetros, ¿no?, de los enfoques que les suelen dar, ¿no?, cuando hacen homilías respecto a este tema y respecto a lo que es el amor. Y me he encontrado con estos mismos enfoques en esta página que recién he descubierto ahora, ¿no? Y son enfoques de cinco autores distintos, diferentes enfoques de diferentes momentos o de diferentes puntos de los que señala el Evangelio. Y resulta de que coincidimos con todos y que todos esos mismos enfoques están establecidos o bien en el libro, ¿no?, que escribí, o bien en mi conducta. Entonces me siento plenamente identificado con ellos y empecé a ponerlo hoy día en mi página web, en soloparapecadores.com, lo de enamoramiento. No es en un tono despectivo que va la cosa, que me enamoro y miento. No, lo que pasa es que todos nosotros vivimos, es muy fácil que caigamos en el propio engaño. No nos engañan desde afuera, sino nos autoengañamos nosotros mismos con nuestras actitudes o con nuestras maneras de ver la vida únicamente a partir de nuestro programa y pensar de que eso es y no dar cabida o espacio para otras formas de pensar o para otras situaciones de cada conflicto. Entonces les quiero contar una historia que es para situarlos, porque dentro de un rato tengo que ir al aeropuerto a recibir a una persona con la que tuve una relación hace 35 años. No sé cómo llamarla, si una relación amorosa, no sé, bueno, amor indudablemente, ¿no?, porque hubo mucho respeto, hubo mucha delicadeza, ¿no?, y entonces es otra forma de manifestación del amor, pero no hubo ni siquiera, ¿no?, un beso en los labios, ¿no? Ni siquiera un beso apasionado, nada de eso. Pero de todas maneras es una situación que se ha mantenido viva ahí en 35 años, y entonces yo quería un poquito situarlos a ustedes, porque mañana quisiera venir con esta persona y conversar qué cosa es lo que ha pasado e ir desenmascarando, ¿no?, situaciones, cómo es que a veces la vida y todo esto nos van haciendo buscar refugio en determinadas situaciones que consideramos en algún momento de nuestra vida ideales o que eran lo perfecto, las idealizamos y nos quedamos en eso, pero hay capítulos que hay que cerrarlos, ¿no? Porque a veces uno se la pasa yendo por la vida con muchas páginas abiertas, y si tenemos muchas páginas abiertas del libro no vamos a leer ninguna. Y es necesario ir cerrando páginas e ir dando la vuelta, ¿no? E ir avanzando con el libro de nuestra vida. Pero hay que cerrar puertas, es necesario aquello. Hay que cerrar etapas, ¿no? O hay que abrirlas definitivamente, pero lo terrible es dejarlas en la tibieza, ¿no? De que no es en donde las cosas no son ni chicha ni limonada. Entonces, de lo que se trata es de esto. Yo quisiera situarlos, contarles un poco qué cosa fue lo que sucedió, no para mañana, ya con la otra persona, sentarnos y conversar de esto abiertamente. Les prometo que no quiero conversar esto solos, ni quiero venir condicionados, sino a ver acá, frente al micrófono, conversar de estas cosas, ¿no? ¿Qué fue de nuestras vidas y todo esto? E ir sacando conclusiones que nos puedan ayudar a darnos cuenta y que otras personas se puedan dar cuenta de que en algunas oportunidades puede haber una relación magnífica de amistad, de complicidad, de cariño, de ternura, pero no necesariamente de amor, ¿no? Pueden haber otros intereses, a veces tenemos, ¿no? algunas carencias o necesidades y buscamos refugio en alguna situación y la tomamos como si fuera viva y preferimos inclusive hasta autoengañarnos. No, acá de lo que se trata es de ir a la verdad del asunto, al fondo del asunto. Está llegando Astrid, la conocí hace 35 años. Resulta que yo viajaba mucho a Chile porque yo tenía un negocio con LAN Chile, entonces mis utilidades me las pagaban en pasajes, entonces yo me trepaba a un avión sin tener que pagar pasaje, y eso hacía la cosa muy simple, más aún porque no necesitábamos pasaporte necesitábamos, pero no necesitábamos visa para ir a Chile, y además de eso, era una época también en la que Chile, en razón del gobierno que tenía en esos momentos, era un país muy, muy asequible y muy interesante porque se podía uno pasar un buen tiempo ahí, asistir a los mejores sitios y con muy poco dinero también, ¿no? Porque eran productos en que la moneda chilena estaba muy devaluada. Bueno, pero no es el asunto. De todas maneras, eso facilitaba las cosas, el hecho de que... Y yo me encontraba en una situación en la cual estaba separado de mi esposa, no había... Ya ningún, inclusive ella estaba esperando un segundo hijo, pero yo ya no estaba en la casa. Entonces llego a Chile, en donde había tenido algunos romances, y muy lindos todos, y resulta que una amiga que nos acogía, una familia que nos acogía, entonces me invitaron a ir a Viña del Mar. Y para que no esté solo en el camino y para que tenga con quién conversar, y con, ¿no? Porque mientras ellos hacían su vida familiar, él iba para un campeonato de bochas italiano, él, sabemos cómo le gustan las bochas, iba para un campeonato de bochas al club italiano en Viña. Y entonces, para que yo tuviera con quién conversar, porque las bochas me interesaban muy poco, la verdad. Entonces invitaron a una vecina del costado, de la casa siguiente, de la casa adyacente. Pero me hicieron una advertencia de que era una niña que nunca había tenido, ¿no?, un pololo, le llaman allá, que es a un enamorado, a un novio, y que nunca había tenido un novio, y entonces y que por favor fuera muy prudente, ¿no? Y a ella le hicieron la advertencia, también le dijeron, mira, no escuches a este peruano porque si no te engrupe, llaman ellos, ¿no?, al hecho de que te enreda y vas a terminar en sus redes, así que no le prestes oído y tú por favor, ¿no?, tranquilo y respeta. Por supuesto que no me lo tenían que advertir, porque a pesar de que estaba en el mundo, siempre he sido muy respetuoso, ¿no?, de esas situaciones. Y tal vez producto de una timidez que yo confundía, ¿no?, o de miedos que tenía respecto al otro lado, que tal vez eso hacían de que mi comportamiento fuera completamente distinto al de los otros. Y no era tanto respeto, sino era tal vez miedo o cobardía de enfrentarme a una situación y experimentar un rechazo, o tal vez no saber satisfacer o comportarme en una relación de pareja, porque acuérdense de que yo traía muchísimas deficiencias desde mi nacimiento, ¿no?, y muchísimas carencias afectivas también, que se suelen confundir. Y entonces uno va buscando, ya les dije, en mi libro hablé y con ustedes también, cómo es que la falta de madre desde el primer instante de mi nacimiento y diría desde antes, ¿no? Porque nunca, ni siquiera en el vientre de mi madre, sentí realmente un amor maternal. Más bien, yo era una preocupación para ella, algo que había que resolver, ¿no? Y estaban buscando la forma de resolverlo simplemente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era una cosa oculta a todos, faja de por medio y todo esto para que nadie se dé cuenta de que mi madre estaba embarazada. Y cuando nací, bueno, ya me soltaron y he tenido una experiencia muy fuerte que le he comentado con ustedes también, o que la podrían leer en mi página web, en la entrada que se llama Nacer de Nuevo, frente a la Virgen, cuando el Señor me permitió volver al vientre de mi madre y revivir el día previo de mi nacimiento y poder experimentar, vivir, ¿no?, todo lo que me tocó experimentar en el vientre de mi madre. Pero bueno, la cuestión es esta, siempre me pasa que me desvío el tema, bueno, así es pues. La cuestión es que todo esto, nos fuimos a Viña del Mar, conversábamos, hablaba yo de lo que es mi ideal de vida, siempre he sido muy soñador, siempre he creído de que es posible un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de sinceridad, de verdad, no un mundo de pares entre iguales, entre los cuales no existan diferencias entre los seres humanos. Siempre he creído en eso. Tal vez por el hecho de que yo haya sido el único blanco en un callejón donde vivían por lo menos unas 30 familias y todos eran negros, ¿no? Que se llamaba Cañete Chico, se llamaba el callejoncito ese, ¿no?, donde vivíamos, en un barrio muy pobre. Y entonces y me ha tocado convivir con negros, con indios también venido de la Puna, con serranos, con todo tipo de gente, con la gente más rica del Perú y con la gente más pobre del Perú, ¿no? Y vivir en un ambiente completamente pobre y a la vez tener inclusive vínculo con quienes administraban y tenían en su poder el poder político. Pero son las paradojas de la vida. Pero bueno, entonces hay una serie de cosas y situaciones que son condicionantes, que hacen que uno vaya actuando distinto en la vida y que a veces se vayan tomando como amor. Son actos de amor, pero no proceden tanto a veces desde el verdadero amor, sino proceden desde el hecho de querer ser aceptado por las otras personas. Ya les he contado que yo era un mendigo de aprobación, de aceptación. Yo necesitaba ser alguien para las personas, ¿no? Y entonces cada vez que alguna persona tenía un buen concepto o una buena opinión respecto a mí, pues yo me convertí en un esclavo de esa persona porque trataba por siempre de mantener esa imagen, que esta persona no vaya a descubrir otra cosa en mí, y yo me comportaba de acuerdo con la opinión que esa persona decía tener de mí. Y siempre tenía que andar satisfaciendo, pues, ¿no?, a la opinión de las personas. Eso es terriblemente pesado, fuerte y cansador. Pero cuando uno está en ese medio, uno no se da cuenta. Pero entonces hay una serie de motivaciones que hacen que de repente, en un mundo en el cual nadie respeta nada, los chicos vienen, boom, mantan la mano de frente, ¿no?, y quieren irse de frente al sexo o tener, porque la vida está hecha de esta manera, si se vive ahora, no es que está hecha de esta manera, sino que así se vive ahora la vida. No, los chicos ya no necesitan ni siquiera que haya amor, es más, están hablando, y yo me escarapelaba el cuerpo cuando hablaba de que el mejor amor, el mejor sexo era el sexo sin amor. ¿Por qué? Porque no creaba ningún compromiso y ya, pues yo necesito una pareja, te llamo, tú necesitas, ya está, y nos acostamos y tenemos sexo, pues, ¿no? Y después cada uno, calabaza, cada uno por su casa, y si en algún momento pues te acuerdas de esta persona y quisieras tener, la llamas, y la otra persona, y ya está. Es así como se están manejando las cosas ahora y eso es terrible, yo no lo entiendo. Porque cuando yo estuve en el mundo, no, en ningún momento, siempre trataba de buscar, que crear, a veces de inventármelo, ¿no? Un ambiente especial, un ambiente de respeto, de romanticismo y todo esto para una relación sexual. No, trataba de crear un ambiente distinto. Aún en casos en los cuales lo único que iba a ver era ese encuentro y nada más, pero trataba de que fuera un encuentro especial y que eso, lo que yo iba a tener ahí, lo que yo iba a dar, significara algo para la otra persona, ¿no? Y yo tratando a la otra persona con el mayor de los respetos, ¿sí? Pero todos esos son una serie de condicionantes que a veces se toma como un acto de amor Y puede no ser necesariamente un acto de amor, sino un acto de timidez, un acto de... o simplemente de que hemos idealizado las cosas. 35 años nos separan desde aquel momento en el cual con Astrid fuimos a Viña. Y al regreso, ella es una jovencita, pero me llamó la atención porque su conversación no era la conversación en ningún momento. Intenté nada, ni siquiera un tocarle la mano, por supuesto, ¿no? Porque además la veía y su inocencia, su frescura, su mirada, muy limpia, muy limpia, muy inocente. Esa inocencia era como si hubiera, pues, como si la encapsulara a ella de tal manera de que no me atrevía yo a dar un... No, ni siquiera a intentar nada, nunca, en ningún momento intenté nada, o de repente estuve intentándolo en todo momento, con lo que yo hablaba, y con ese aparente desinterés, con ese simplemente decir cosas de lo que yo pienso que es la vida, cuando en realidad lo único que estoy haciendo, sabiendo, tal vez, yo no lo hacía con esa situación, pero sabiendo de que las personas también, todos en el fondo, tienen ese ideal, el ideal de la pureza, de un mundo distinto, de un mundo de amor, de respeto, de paz, de armonía, ¿no? A donde todas las familias, donde los esposos se amen verdaderamente y que los hijos sean partícipes de ese amor. No, yo siempre quise, ¿no? Es decir, toda mi vida he deseado tener una familia. ¿Por qué? Porque tengo, inclusive adolesco, pues, de esa experiencia familiar. Nunca tuve la oportunidad de vivir lo que es la vivencia de una familia. Y lo intenté 3 veces, 4 veces, y no me funcionó, deseándolo de todo corazón, ¿no? Y ahí viene la gran paradoja, ¿no? Deseándolo de todo corazón, buscando, ¿no? Cada vez que me casé pensando en que iba a ser para toda la vida y deseando que fuera para toda la vida, no solamente pensando, sino deseándolo de corazón que fuera para toda la vida. Pero ya vimos, en mi libro ya les expliqué cómo es que lo que en realidad estaba buscando, ¿no? Recordemos que aquel momento cuando estuve frente a la Virgen y que el Señor me permitió volver al vientre de mi madre, y cómo es que ahí escuché, ¿no?, palabras de una enseñanza del Padre que decía de que el ser humano necesita de 3 amores básicos: amor de padre, amor de madre, amor de familia. Es como para construir una casa se necesita la piedra, el cemento y el agua. Si falta uno de esos 3 elementos, pues la casa se viene abajo. Porque es necesario de estos 3 elementos que están opuestos, también el agua, ¿no? Sin embargo, que se hagan uno solo, que se hagan fuertes, ¿no? Un poco como lo que plantea Dios con respecto al matrimonio, que alguien que pertenece al sexo débil, llámese el agua, y otro que se pertenece al sexo fuerte, que se llámese la piedra, y sin embargo se necesita del cemento, que es el que hace que esos 2 elementos se hagan uno solo, ¿no? Y fuerte, y que se sostiene toda una vida. Pero bueno, yendo a esos puntos, yo no había tenido, ¿no?, amor de padre, pero decía de que el ser humano necesita, ¿no?, de esos amores para poder cimentar una buena personalidad. Como yo adolecía de los 3, entonces inconscientemente los buscaba en la vida, los buscaba en las personas que se me acercaban, que me rodeaban. Lo iba buscando por ahí porque lo necesitaba para poder cimentar una buena personalidad. Y entonces ahí venían las confusiones. Porque tal vez desde el inconsciente relacionaba madre con esposa, ¿no?, o madre con mujer simplemente, y trataba de encontrar en una mujer, cuando me casaba, trataba de encontrar mi amor primario, el amor de madre. Y el amor, digamos que un rompecabezas, el amor de madre es un triángulo y el amor de esposo es un círculo. Entonces yo estaba tratando de llenar ese triángulo con una pieza equivocada, que no encajaba. Y es por eso, pues, que no me sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba buscando no era propiamente el amor de madre, el amor de esposa, sino el amor de madre. Entonces hay una serie de elementos condicionantes que se van dando y que van haciendo de que nosotros veamos la vida de una manera equivocada. Por eso es que la canción esta, que sonó muy oportuna: ven Señor, ven Espíritu Santo, ilumínanos y muéstranos la verdad, ¿no? Porque solamente la verdad nos hará libre. Entonces ahí se dio un caso en que regresamos después de Viña, acompañé a Astrid a su casa, me convidó a un lonchecito, ¿no?, y seguimos conversando, y ella me hablaba de cosas, de poemas de Kipling, me hablaba de cosas en las que yo nunca jamás había reparado, porque yo he sido, al contrario, bien, bien, bien rudo, bien camionero he sido yo, ¿no? Mientras ella era muy espiritual, muy frágil, éramos los elementos opuestos. Y resulta de que, pero yo no me atrevía ni siquiera pues ¿no? Al más mínimo intento, ni. Y resultó de que yo me iba esa misma noche, me iba de Santiago, y mi vuelo salía en la madrugada, a las 2 de la mañana, y ya conversamos, y cuando nos despedimos, bueno, hay algo, hay esas cosas que llaman, ¿no? Que ahora le llaman, hicimos clic, ¿no? Hicimos clic, hubo algo que produjo una sintonía, ¿no? De almas ahí, no sé. Y era muy distinta ella, todo lo que yo había conocido, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? Nada, ni la más mínima vanidad, no había un trazo de pintura en la cara, no había ni siquiera pues el hecho de estar pues en esa cuestión de la moda o vestida de una manera como se solían vestir las jóvenes, no estaba nada, no, era otra cosa, había ahí algo que no se veía mucho por fuera, pero que sin embargo estaba por dentro, y un par de ojos azules preciosos, ¿no? Que se dejaban ver porque eran ojos de pureza, de limpieza. Ahora mismo sé que está viviendo ella, pues prácticamente se le ha dado por ser ermitaña. El mundo no va con ella, no se acostumbra a las cosas de la ciudad. Hay una casa en el campo con sauces llorones, ahí donde nieva, donde hay lluvia. Entonces, la tiene todas las características. Además, es una romántica empedernida, ¿no? Y entonces el romanticismo también es un engaño. Es un engaño que, bueno, precisamente por esto se llama enamoramiento. Y ya conversaremos de eso, ¿no? Porque va dirigido a estimular sensaciones, emociones, el ego, ¿no? Y bueno, ya conversaremos de eso mañana. Lo quisiera conversar con ella personalmente, ¿no? Tener esa conversación, ¿no? Que podría llenar este espacio de silencio de 35 años. Bueno, no ha sido tan de silencio, porque desde que nos reubicamos hace 7 años hemos tenido contacto telefónico, por mail o por Messenger, ¿no? Pero hasta por ahí, hasta que resulta de que, bueno, ella contagiada un poco de mi espiritualidad, porque ella busca y no encuentra. Es una buscadora que está buscando a Dios, que está buscando la verdad, ¿no? Y no encuentra, entonces ella se sorprende porque, habiéndome conocido a mí, que había estado con todo mi testimonio, le sorprendía mi entrega y al Señor y el que cómo vivo en serio esta espiritualidad. Entonces le hablé que justo estábamos entrando al momento de Témporas. Y ella me planteó, me dijo, ¿y qué cosa es Témporas? Entonces dije, ¿cómo hacer para explicar? Dije, la fragancia de una rosa. Le dije, bueno, mira, le dije, así pudiera conseguir las mejores palabras para explicarte lo que es Témporas. No lograría realmente definir lo que es Témporas. Porque Témporas es algo para cada quien. Cada quien lo vive de una manera distinta. Porque Dios no se repite. Entonces la única forma, la única respuesta que te puedo dar es ven y ve. Porque es una experiencia personal. Y entonces pues se rompió. Esto fue la razón para el encuentro, ese encuentro que hemos estado postergando durante tanto tiempo. Tal vez por miedo, por cobardía, por permanecer en el platonismo. O por el hecho de... Es eso. No mantener ahí la puerta entreabierta en el sentido de que tengo un refugio, ¿no? En el cual vaceo, ay, me siento amado, me siento no respetado, o siento que una persona me tiene admiración, o esas cositas, pues, ¿no? Que pueden ser hechos de inclusive de cobardía y una buena arma del demonio para mantenernos a nosotros en una situación esas de tibieza. Entonces me dijo, voy, y hoy día llega. Mañana empieza Temporada y hoy día llega. Y me encuentro con otra situación, ¿no? Esas cosas que es duro de romper, es cuando a veces somos tan cerrados a las normas, dan una norma y entonces la norma por sobre todas las cosas, y entonces sin entender pues que lo que hacía Jesús, que Jesús vino precisamente para demostrar de que no están las normas hechas para el hombre, sino no está el hombre hecho para las normas, sino las normas hechas para facilitar al hombre, no para entorpecer, no para complicarle la vida, sino para ayudarlo, no para mostrarle, mira, las señales de tránsito, no son precisamente para ordenar el sentido del tránsito y para que fluya mejor y para que nos pueda proteger, para protegernos de cualquier tipo de accidente. Pero hay momentos en que ponen la norma por encima del hombre, y entonces me dicen, no, yo ya había separado los dos sitios y todo esto, y me dicen, no, no puede venir ninguna persona que no sea de comunidad, porque el padre una vez dijo de que no, de que quería que fueran personas solamente de comunidad. ¿Por qué? Esto es indudablemente porque hay personas que de repente vienen, porque por la novelería, son personas que vienen a curiosear y que no están, que no tienen la profundidad, que no están en búsqueda, sino que vienen a buscar el toque mágico simplemente. ¡Ah! Témporas, es un momento de milagros, es un momento en el que el Señor se abre en los cielos y que el Señor se manifiesta directo. Entonces vienen a buscar ese milagro simplemente, pero no les interesa la conversión. No vienen a buscar al Señor de los milagros, sino vienen a buscar los milagros del Señor. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo de procesiones? En que muchísima gente va a buscar los milagros del Señor de los milagros en las procesiones, pero no van a buscar al Señor de los milagros, porque teniendo al Señor de los milagros lo tienen todo. Y el Señor de los milagros precisamente es lo que es Él quien quiere darse, es Él quien quiere que le permitamos, ¿no?, que un acceso a nuestra vida realmente para conducirla por caminos de felicidad, de paz, de amor, de justicia, para llevarnos a la tierra prometida. Pero no, queremos el milagro nomás. No, no queremos cambiar nuestra vida, queremos seguir igual. Entonces, indudablemente que hay cosas que el Padre las dice en ese tenor, ¿no? Y que es un tenor lógico, porque hay personas que vienen y que están, no saben ni de lo que se trata ni nada. Pero cuando se trata de una persona que está viniendo de tan lejos y que está viniendo exprofesamente para esto, una persona que toma ese camino, bueno, es una persona que realmente tiene interés en esto, ¿no? No viene simplemente por curiosidad o novelería. Pero en fin, ya dejaremos las cosas en manos del Señor y que el Señor decida si puede o no puede participar. Si no puede participar, yo tampoco podré, porque es mi invitada. Viene de ese tamaño, no conoce a nadie en el Perú, y entonces pues la tengo que acoger, es mi huésped, la tendré que llevar a todas partes, no la puedo dejar sola, ¿no? Y más porque tendría que pasar 4 horas, 5 horas aquí en la comunidad, y no la puedo dejar sola, encerrada en la casa, ni no tiene ninguna amistad, no conoce a nadie. Entonces, bueno, no es así. Pero bueno, esas cosas son ya, simplemente se los comento porque a veces somos tan absurdos, pesa en nosotros tanto el miedo. No, 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 la norma, el miedo. No, si no el padre se molesta, que esto, Dios mío, qué cosa tan tremenda, ¿no? Cómo es que el miedo paraliza a las personas y no nos deja actuar como verdaderos cristianos, sino no actuamos en función realmente de lo que es la palabra de Dios, sino en función de por dónde, pues, del carácter o del temperamento del Padre, de cómo está el Padre, ¿no? Que no es así, porque el Padre no hace las cosas, lo hace porque nos está enseñando, como Jesús también, que Jesús actuaba, denle vosotros de comer. ¿Qué cosa? ¿Por qué lo está haciendo? Está mostrándole a sus, está enseñando, formando a sus apóstoles, diciéndoles cómo hay que hacer las cosas. Pero bueno, volviendo al tema, Astrid llega dentro de unos minutos, 35 años que no nos vemos. Tenemos muchas cosas que comentar seguramente, ¿no? Ella sigue pensando de que yo soy el amor de su vida. Y yo toda mi vida pensé y dije, no, Astrid es el amor. Y por una razón que cuando yo ya iba a buscar a Astrid, yo no quise ponerle un dedo a Astrid siquiera cuando estuve en Chile, ni un beso siquiera, porque yo no, decía, primero tengo que resolver mi situación, ¿no?, matrimonial en el Perú, y cuando eso esté resuelto, ya vendré libremente, con el corazón completamente libre, ¿no?, y limpio de ningún otro compromiso ni atadura, porque sentía mucho respeto por ella, ¿no?, y por lo que ella me transmitía. Esa pureza, ese candor, esa inocencia, no quería que se eche a perder de cualquier manera, ¿no? La respetaba mucho, vale mucho para mí. Sinceramente lo digo, vale mucho para mí eso. Entonces se dio el caso de que después, por una serie de circunstancias que me echaron del país, cuando yo ya estaba esperando que suceda algo, y terminé en otro país casado con otra persona, no con la que me casé simplemente porque no podía vivir sin mujer, por esta cuestión de que andaba buscando el amor de madre, el amor de madre y el amor de madre, ¿no? Y la necesidad se había hecho una cuestión hasta enfermiza en mí, el hecho de, y mi dependencia total, pues, ¿no?, de un afecto femenino, de una preocupación y atención femenina. Entonces, y por circunstancias de esas, ¿no?, Astrid se quedó prácticamente vestidita y alborotada, ¿no?, con promesa de matrimonio y todo esto, y de repente me desaparecí para siempre. Me desaparecí para siempre, pero bueno, esa es una historia que conversaremos mañana. Pero a lo que estoy, a lo que voy es a esto, de lo que se interesa, lo que se pretende de esta conversación, es que que saquemos en claro, que tal vez en este hablar de repente mañana descubramos de que en realidad no es que hemos estado enamorados, sino que hemos tenido simplemente necesidad de tener a alguien en quien refugiarnos, ¿no? En esos momentos en que el ser humano se siente solo, ¿no? Y necesita sentir de que es querido por alguien o que significa algo para alguien. Entonces esto tiene sentido únicamente en la medida en que aporte algo de luz para nuestras vidas. Bueno, los dejo, salgo para el aeropuerto y espero que mañana, y si no es mañana, pasado, sí, mañana sería, que mañana pueda estar con Astrid, ¿no? Y hagamos el programa juntos. Pero ya lo situé más o menos en la situación de qué se trata. Tuvimos un romance en el que no hubo ni siquiera un beso, pero se convirtió en una cuestión platónica. 35 años, yo tuve después otros compromisos, pero siempre buscaba que encontrar en la persona, no a Astrid, porque ya había hecho de Astrid mi ideal de mujer, el ideal, ¿no?, de persona a la que quería tener al lado. Y entonces ya había hecho mi prototipo, la había idealizado a ella, y ya era mi paradigma era lograr, ¿no?, a Astrid, encontrar a Astrid en otras personas, lo cual era imposible, porque cada persona tenía su vida, su mundo, su historia, ¿no?, y además sus aficiones. Lo que sí nos une mucho es el hecho de querer un mundo mejor. Yo tengo una historia que escribí, que estoy en deuda con ustedes, y que se llama Latas. Ella ha sido parvularia, profesora de niños de inicial, y entonces le duele muchísimo el ver cómo los niños están siendo expuestos realmente, ¿no?, a una sociedad y a un mundo en el que no los toman en cuenta para nada, sino sea como elementos a través de los cuales no tratar de mover un consumo. Los ven simplemente como instrumentos, ¿no?, como clientes, y no como niños. Hemos perdido la visión de las cosas en ese sentido y de los seres humanos en ese sentido, todos. Entonces yo escribí una historia que me la regaló el Señor y que es Lata, se las he prometido a ustedes y hasta ahora no logro entrar en el tema, ya llegaremos. Y entonces y Latas es una historia que puede ayudar muchísimo y ella vive enamorada de esa historia. Y entonces por primera vez, ahora que va a venir, entonces va a ver lo que tenemos hecho con respecto a Latas. Y ella inclusive me dijo, está construyendo su casa en el campo y que había un lugar especial que estaba con una vista preciosa en la casa, que era un estudio donde pensaba que en algún momento podía ir yo de retiro y escribir Latas, hacerlo desde ahí. Y Latas es una historia pues en la que se necesita interacción, se necesita conversar con otras personas. Andrés, mi amigo, Andrés Siga, que el día 10 de noviembre cumple un año en la comunidad y que a menos de un mes de haber llegado a la comunidad, yo lo presenté acá, lo traje y tuvimos una conversación al aire porque me sorprendió una persona que había llegado hace tan poco, que pertenecía a una cultura tan distinta como las nuestras desde sus raíces. No, japonés, él, ¿no? Descendiente de samuráis. Y sin embargo había entrado directo por un camino de la gracia, por cuestión de la gracia del Señor, entró directo prácticamente en el camino del Señor a través del abandono y de la fe absoluta en su palabra y en él, ¿no? De una confianza total en Dios. Le transformó la vida, pero además antes de un mes manejaba un lenguaje espiritual que me llamaba la atención. Y la manera, sobre todo, cómo captaba las cosas. Yo me di cuenta en ese momento de que yo no tenía que transmitirle nada, sino simplemente acompañarlo y más bien ir aprendiendo a través de él. ¿Por qué? Porque era como un niño en la fe que hablaba todo lo que sentía y todo lo que experimentaba, ¿no? Y me aportó muchísimas cosas. Me aportó muchísima paciencia. Porque a veces antes siempre uno está siempre en el afán de querer, somos apóstoles, el Señor nos ha hecho apóstoles, tenemos que ir y a cada persona que nos pone al frente ya queremos inmediatamente ejercer de apóstoles delante de ellos, sin respetar, sin pedirle permiso. No, fue una cuestión muy buena la que pasó con Andrés, porque me di cuenta de que ahí lo único que había que hacer era que Dios había, lo había tomado su vida en sus manos, que Dios estaba obrando en él, y dejar que Dios siga obrando en él, y simplemente lo acompañaba con testimonios, con citas, con situaciones, vivencias que hemos tenido, y además, pues indudablemente con la oración, ¿no? Y sobre todo, pues, siendo un ejemplo de fe, en el sentido no de que mi fe sea muy grande, porque el Señor dice que es necesario solamente la fe de del tamaño de una semillita de mostaza, sino en el sentido de que por lo menos sí soy, no puedo ocultarlo, y sería falsa modestia no decirlo, pero sí soy de las personas que trato de vivir el Evangelio en mi vida, que trato de ponerlo por obra. No siempre lo logro, no porque tengo programas que son más fuertes que el Evangelio, tal vez. ¿Por qué? Porque están enquistados en mí, tal vez desde generaciones, pero de que le pongo corazón y que soy honesto y me dice, lo soy. En eso sí. Amigos, espero que mañana podamos tener un programa en el cual podamos seguir con esto, lo del enamoramiento. No lo he puesto de una manera peyorativa. No es porque esto que hayamos vivido haya sido mentira. Aunque de repente, no, ¿por qué? Porque hay personas involucradas, hay sentimientos, hay afectos, hay también hasta actitudes como el hecho de treparse a un avión y venirse, simplemente, no nos conocemos prácticamente, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de ella, la imagen de ella jovencita la tengo, ¿no? Y yo también, ella tenía mi imagen, ¿no? Ella ha tenido más bien algunas fotos mías que ha podido ver en mi página web. Pero yo pues ya no tengo, pues no era como antes, que era pues deportista, tenía una silueta, ¿no?, de deportista, y además de eso pues tenía una cabellera frondosa, pelo negro completamente y unos bigotes que me achicaban la nariz, ¿no? Y por supuesto nada de barriga, pero ahora pues es distinto, pues han pasado los años, estoy guatón, ¿no? Peso 100 kilos casi. O sea, que imagínense, ¿no? Con 1,70 m de 72 de estatura. O sea que por ahí va la cosa, ¿no? Somos personas nuevas. Nos vamos a ver, ¿no? Dentro de una hora tan solo, una hora y media en que llegue el vuelo. Y bueno, vamos a ver qué cosa nos tiene deparado Dios. Yo le pedí al Señor, le dije, Señor, si esto no es para tu gloria, sea bien para que Astrid encuentre en este camino espiritual lo que ella tanto está buscando. Ella busca a Dios y no lo encuentra. No lo encuentra por los caminos. ¿Por qué? Porque no ha tenido un lugar en el cual poder participar, ¿no? Y si ella viene acá y encuentra a Dios, ya lo va a llevar, se lleva a Dios y ya lo va a tener a donde quiera que vaya, ahí en su casa, en el campo, donde fuera que estuviera. No, mientras va manejando el auto, va a sentir que está con Dios, porque acá se logra eso. Acá venimos y experimentamos a Dios en nuestras vidas. Sentimos que Dios vuelve con nosotros. Nadie queda igual, ¿no?, después de vivir una experiencia de témporas. O sea que desde ese punto, maravilloso. Por otro lado también, ¿no?, es luchar contra nuestros demonios, contra las cosas que hacen, ¿no?, contra todo lo que hay en medio de esta relación, ¿no?, contra los miedos, contra las situaciones de cómo irá a ser, que esto, que el otro, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque, y buscar qué hacerlo, pues, no sé, solamente Dios sabe. Es un interrogante que solamente se puede descifrar con el encuentro. Y es bueno esto, es muy bueno desde todo punto de vista, porque puede servir o para desilusionarnos, ¿no?, y darnos cuenta de que efectivamente que no somos aquello que nosotros nos habíamos imaginado que éramos. Y no desde el punto de vista físico ni nada de esto, sino desde el punto de vista de la convivencia, del hecho de compartir, ¿no?, un mismo departamento, la cocina, que los baños, que esto, estar, no sé, no es fácil, ¿no?, después que uno ha vivido tanto tiempo solo y acostumbrado a estar solo. Entonces, pero vamos a ver qué nos trae, qué nos depara. Tanto yo como ella dijimos, ¿no?, ella también, hubieron problemas al final para su pasaje y dijo, bueno, yo no voy a poner mayor esfuerzo, voy a ir, ya tengo la reservación hecha, y había un problema que se había parecido, que se había presentado y que parecía insuperable. Pero ella dijo, bueno, si se supera este problema, es porque Dios quiere que vaya, y si no, no quiere decir de que no es conveniente ni para César, ni para mí, ni para nuestra relación el hecho de que vaya. Entonces los dos hemos puesto al Señor de por medio. Yo también le dije al Señor, Señor, si esto es, que venga. Y si no, Señor, tú no permitas que venga. Al final Él ha permitido que venga. Había una oración sincera, tanto mía como de ella. El Señor ha permitido. Para algo bueno será siempre. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite, y seguiremos pues con esta telenovela.